es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. El presidente Biden sigue marcando el cambio con andanada de órdenes ejecutivas. Proponen ampliar cierre de prisiones privadas a centros de inmigración. En marcha, primera campaña de vacunación contra el coronavirus para trabajadores del campo. La era Biden entró a su segunda semana con medidas urgentes para acelerar la vacunación masiva y rescatar la economía, junto con nuevas órdenes ejecutivas para revertir las políticas más polémicas del pasado gobierno. Al mismo tiempo, el Congreso acuerda un calendario para el juicio político en el Senado del expresidente Trump y acelera el paso para la aprobación de un tercer paquete de ayuda federal. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
A paso veloz, los 9 fiscales demócratas de la Cámara de Representantes recorrieron los pasillos del Capitolio para entregar de propia mano al Senado el artículo para el segundo juicio político contra Donald Trump por incitar a la insurrección cuando era presidente.
The trial, the impeachment of Donald John Trump.
El nuevo juicio arranca el 9 de febrero en la Cámara Alta, donde se requieren 67 de los 100 votos para que sea convicto. Pero incluso antes del inicio del proceso, 45 republicanos anunciaron su voto en contra por considerar el proceso inconstitucional. Uno de ellos es el senador republicano de Kentucky, Rand Paul.
Donald Trump holds none of the positions listed in the Constitution. He is a private citizen.
Donald Trump no cumple con los requisitos de la Constitución para el impeachment, porque es un ciudadano privado. Esto viola la Constitución y no procede. El legislador de Nueva York, Charles Schumer, el nuevo líder demócrata del Senado, le respondió de inmediato desde la tribuna de la Cámara Alta.
It is clearly and certainly constitutional to hold a trial for a former official.
Sí es constitucional llevar a cabo un juicio contra un exfuncionario. Donald Trump cometió la más grave ofensa jamás cometida por un presidente de los Estados Unidos. Con un paso veloz similar, el presidente Biden prosiguió con su tsunami de órdenes ejecutivas. Colocó el combate a la pandemia del COVID-19 como la más alta prioridad. Expandió el periodo de inscripción a Obamacare. Eliminó la política que prohibía destinar fondos para la planificación familiar e impulsó la igualdad racial, entre otras acciones. El COVID-19 ha dejado una secuela de destrucción y nadie ha sido más devastado que las comunidades de color. El 40% de los trabajadores de primera línea son de color. El veterano organizador comunitario Ben Monterroso de la organización Poder Latinx consideró correcto que los demócratas procedan con el juicio político, pero sin descuidar las prioridades urgentes de la agenda de temas pendientes para nuestras comunidades.
El gobierno esperaría yo que tenga la capacidad de hacer las dos cosas a la vez. Está enfocado él y su gobierno en la prioridad número 1 y número 2, que es el COVID y la economía. Y yo creo que eso es lo que nuestro pueblo necesita en este momento.
Hear ye, hear ye, hear ye.
Sin embargo, el juicio político ya se topó con su primer obstáculo aún antes de empezar. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts, rehusó presidir el proceso en el Senado y no existe una guía legal clara para elegir a un magistrado alternativo. Pero el impedimento no ha frenado el apetito del presidente Biden por la realización del juicio político a Trump, a pesar de las críticas de que podría distraer su agenda. Los demócratas están planeando que el proceso demore varias semanas y que resulte en la inhabilitación política vitalicia para Trump, toda vez que confían que las revelaciones del proceso convencerán a un número suficiente de republicanos. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, D.C., José López Zamorano.
El presidente Biden ordenó esta semana poner fin a los contratos con empresas de prisiones privadas que recluyen a presos federales. Sin embargo, organizaciones civiles critican que la orden no se haya extendido a las cárceles que lucran con la detención de inmigrantes en proceso de deportación, que hoy corren peligro de contagio del mortífero coronavirus. Desde Seattle, en el estado de Washington, José Luis Buenabad reporta sobre iniciativas en la legislatura estatal que se centran en estos centros de reclusión.
Víctor Fonseca es un venezolano que lleva más de 2 meses en huelga de hambre en la cárcel privada de inmigración en Tacoma, estado de Washington. Esto declaró en una conferencia Zoom desde su cautiverio.
A veces no me acuerdo ni dónde estoy. A veces se me olvidan las cosas.
Fonseca lleva detenido 1 año y medio. No ha sido deportado porque no hay relación diplomática entre ambos países. Su detención es injusta, dice Maro Mora Villalpando, de La Resistencia, una organización que lleva muchos años demandando que cierren estos centros privados de encarcelamiento en todo el país.
Víctor suena en los mensajes y la última visita que le hicimos muy débil. Sin embargo, su entereza es mayor que nunca.
Con la salud afectada, Fonseca corre mayor riesgo de contraer el coronavirus, ya que los dueños de esta prisión no han sido capaces de reducir los contagios. Mora Villalpando dice que son los empleados quienes contagian a los detenidos. Esta semana, 3 empleados resultaron contagiados y ya van 17 en total.
Si acá fuera, los expertos en salud pública no han podido encontrar una manera de controlar el virus, ¿cómo cree ICE que van a controlar el virus en un lugar confinado?
La orden ejecutiva que firmó el presidente Joe Biden para dejar de depender de las prisiones privadas fue recibida con optimismo moderado por la Unión Americana de Libertades Civiles. Mediante un comunicado destacaron que la acción ejecutiva de Biden es un primer paso, pero necesita extenderse a las cárceles privadas de inmigración. Pero la activista Maro Mora Villalpando recuerda que sí fue una promesa de campaña de Biden.
Aunque él durante su campaña sí mencionó que iba a prohibir las prisiones privadas, no nada más federales, pero también de inmigración.
Villalpando, como otros defensores de los inmigrantes, piensa que las acciones locales pueden ser más efectivas que las federales. Por eso apoyan una propuesta de ley recién presentada en el Congreso Estatal por un grupo de legisladores demócratas.
No podemos quitar el dedo del renglón. Entonces, acá en el estado de Washington, seguimos con la propuesta de ley HB 1090.
La pionera legislación fue propuesta por el representante demócrata Bill Ramos. Si se convierte en ley, prohibiría los centros de detención privados en el estado de Washington. El año pasado, más de 80% de los inmigrantes en centros de detención estaban detenidos en instalaciones de compañías privadas. La cuarta parte de sus ingresos viene de contratos con la Agencia de Inmigración y Seguridad Fronteriza, o ICE. El contrato de la compañía GEO, dueña del centro de detención del noroeste donde languidece Víctor Fonseca en su prolongada huelga de hambre, el 2015 firmó un contrato por 9 años donde estiman que el centro de detención de Tacoma tendría ingresos de $57 millones anuales. Sin embargo, el proceso de discusión de la legislación apenas empieza y falta un largo camino por recorrer para ser aprobada y ratificada por el gobernador Jay Inslee. Mientras tanto, los 14.000 migrantes detenidos por el solo delito de no tener documentos migratorios enfrentan la separación y el posible contagio de COVID-19. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Seattle, en el estado de Washington, José Luis Buenavad.
No todo está perdido, estoy con mi gente. Trabajo con miedo, pero yo soy consciente.
Every morning I look out. From the corner of the mud, I'm just here waiting to help you. There can be no fear for us. When the people, they come back like it used to be before, I want it better, better than it was before.
Entre los trabajos más peligrosos y letales en estos tiempos de pandemia está el oficio del campo. Para proteger a los trabajadores agrícolas de la muerte por la infección del coronavirus, la Comisionada Laboral de California y grupos comunitarios desarrollaron un programa pionero. Con la alianza de autoridades locales y patrones, organizadores comunitarios recorren los campos para despejar las dudas de los trabajadores sobre las formas de contagio, la eficacia de la vacuna y sus derechos laborales. Heidi DeMarco estuvo presente en uno de esos encuentros al aire libre en el Valle de Coachella y nos reporta desde Meca, al sur de California.
Al fin del día es su decisión, pero nosotros estamos aquí para traerles esta información y la buena nueva que si ya están listos, si quieren, pueden registrarse para la vacuna.
En medio de ráfagas de polvo y un fuerte viento, Luz Gallegos alza la voz para que la pueda escuchar un grupo de 20 trabajadores agrícolas que cosechaban chiles rojos. Detienen sus labores y la rodean y la escuchan con atención.
Yo ya me vacuné, ya vamos a ir para la segunda ronda.
Gallegos tiene más de 2 meses visitando campos agrícolas del condado de Riverside para motivar con su ejemplo a que se vacunen. En este campo ya resultaron contagiados 2 trabajadores.
Entonces esta es una pandemia que no discrimina si somos negros, blancos, morenos, si tenemos papeles o no tenemos papeles, pero esto de la pandemia está llevándose a nuestra comunidad y por eso estamos muy preocupados.
Su meta es despejar los mitos sobre las vacunas, porque a pesar de que en California los latinos son los más golpeados por la pandemia, también son de los que más dudan en vacunarse.
Porque estamos escuchando muchísimos mitos, pero tenemos...
Luz Gallegos es la directora ejecutiva de TOTIC, un centro legal para inmigrantes en el condado de Riverside. Su esfuerzo es parte de una campaña estatal llamada Sembrando Prevención, que junto con la comisionada laboral lanzaron para registrar y comprometerlos a vacunarse contra COVID-19. También les dan una bolsa con mascarillas, guantes y mucha información oficial, incluyendo el derecho a pago si se llevaran a enfermar. Lilia García Brower es la comisionada laboral de California.
Todo trabajador tiene el derecho a un máximo de 24 horas de enfermedad cada año. Y estas horas se acumulan por cada 30 horas de trabajo, se gana una hora de enfermedad.
Sembrando Prevención se adelantó a la nación para sembrar la semilla de la prevención en la comunidad agrícola que está muy expuesta a la pandemia. Uno de los trabajadores que no creía en el virus es Vidal Mendoza, originario de Michoacán, México. Tiene 53 años, sufre de diabetes y lleva más de 3 décadas en los Estados Unidos trabajando en varios campos.
Todos al principio no queríamos creer. Pero a base de los hechos que se están mirando, hemos tenido que creer y tristemente porque hemos sabido de amigos, familiares que han estado enfermos y que han fallecido tristemente.
Mendoza dice que está dispuesto a vacunarse, pero primero quiere consultar a su doctor. Esta misma semana, campesinos del Valle de Coachella comenzaron a recibir la vacuna en diferentes centros del condado de Riverside. Esto es debido a que el estado, junto al personal médico y las personas de 65 años en adelante, también dará prioridad a los trabajadores agrícolas, pero eso no significa que se la pondrán, y convencerlos continuará siendo la meta de Luz Gallegos.
Yo personalmente acabo de perder 2 tías, hermanas y papá, en esta semana, una tras otra, entonces es algo muy personal para nosotros que sabemos que ustedes trabajan de par en par.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde el Valle de Coachella, California, Heidi DeMarco.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.